Bien, Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo, buenas tardes, ¿cómo anda? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Una introducción un poco
heterodoxa.
Heterodoxa, pero bueno, es un amigo de la casa, Eduardo, ya ha estado en otra oportunidad acá, es una tremendo. Y vamos a arrancar por el disparador de esta entrevista, que es que efectivamente ya se había anunciado lateralmente que de la posibilidad de que existiera un museo del cannabis en Uruguay. Parece que es un hecho, es una realidad, y en abril Uruguay tendría su museo del cannabis, ¿no?
Esa es la idea, estamos trabajando intensamente para eso.
¿Y cómo surge el proyecto? ¿O la idea o la intención y la asociación posterior con otra gente para armarlo?
Bien, en realidad en esa casa se elaboró uno de los proyectos para producir cannabis legal. Estuvimos trabajando durante 3 años. Y muchas veces durante la elaboración de ese proyecto venía gente del exterior por una razón o por otra y veían la casa y decían, pero acá tenés que hacer algo, esta casa tiene un montón de posibilidades, ¿por qué no haces un club? Y a mí la verdad que la idea de hacer un club canábico no me interesaba demasiado. En otra ocasión, hablando con un amigo que está vinculado al turismo, me decía, bueno, pero lo bueno no sería que viniera gente solo a fumar un porro a Uruguay, si es legal, sino que vengan a un buen museo. Y como es una persona que de turismo sabe mucho, le dije, bueno, a ver, vení a ver esta casa, a ver si te parece que un buen museo puede entrar en esta casa. Y me dijo, sin duda, da para hacer un museo y en lo que pueda te ayudo. Entonces ahí, bueno, agarramos un poco más de viento en la camiseta. Y yo la verdad es que siempre estuve a favor de que fuera legal cuando parecía algo que uno estaba a favor, pero nunca iba a pasar cuando no tuviera 80 años o no iba a pasar nunca. Y entonces me parece que es necesario un lugar donde el propio lugar sea el mejor argumento de por qué la prohibición a una planta de este tipo, y a cualquier planta podríamos decir, prohibir una planta es un absurdo, y prohibir esta es un absurdo mucho mayor.
Y en este marco de la legalidad, más allá del gran negocio que significa el mercado del consumo recreativo, hay otros negocios y mercados muy interesantes que están relacionados, bueno, a la producción de cáñamo ni que hablar, ¿no? Pero también a la medicina de marihuana,
¿no? Sí. Yo creo que una de las virtudes de que sea legal es que se pueda hacer investigación nacional en serio sobre este tema y que se ponga a tiro de la investigación que se está haciendo con mucha intensidad en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Israel, que es la vanguardia de la investigación en cannabis medicinal. A mí me parece que ese es uno de los ejes centrales de este museo y es uno de los ejes centrales de por qué tiene que ser legal. Hay miles de personas que, por ejemplo, están en un tratamiento para dar la batalla para vencer al cáncer y luego del tratamiento no pueden comer, no tienen apetito y es fundamental que coman. Y entonces, mientras es ilegal, ¿qué haces? ¿Les compras un ladrillo paraguayo para que...? O sea, de hecho, a mí me tocó perder una gran amiga que... La compañera de mi mejor amigo se agarró cáncer y en un momento me dijeron, vos vive en el interior, hay que conseguir como sea, y había que salir a comprar, o sea, la verdad es que es todo una cosa.
Una tranza.
Una tranza y ¿no? Es realmente para mí una cuestión humanitaria, y es lo que en Estados Unidos en general cuando hablas con la gente que está trabajando en esto, dice, mirá, yo entré porque mi mamá tenía cáncer de páncreas, le habían dado 6 meses de vida, estaba, además de que le quedaban 6 meses, era insoportable la calidad de vida que tenía, y perdido por perdido, le di cannabis y vivió 8 años, mucho mejor de lo que estaba, y todas son historias así. O yo tenía hepatitis B y el tratamiento no me lo estaba bancando y me empezaron a dar unas gotas de CBD y empecé a repechar y zafé por eso. Entonces hay una militancia ya muy grande por este lado que a mí me parece central. A mí me parece que es una cuestión, allá siempre te dicen, lo primero en esto es la compasión, o sea, hay un montón de gente que está sufriendo innecesariamente y les estás impidiendo acceder a una flor o a un extracto que no tiene ningún efecto psicoactivo y que cada vez hay más investigación atrás. Entonces, bueno, ese es uno de los tantos aspectos que claro, me parece que merecen conocerse más de lo que se conoce.
Si te menciona el más dramático, es el cáncer, ¿no? Pero la medicina canábica tiene un millar de aplicaciones, ¿no? para cuestiones hasta mucho más, si se quiere, inocuas, ¿no? Por lo menos, mucho menos agresiva que un cáncer. Y en ese sentido, vos contabas que Chile ya está bastante avanzado en esa materia.
Chile está muy avanzado.
Pensando países de la región, ¿no?
Chile está muy avanzado en términos de plantación. Ya tiene plantado para medicinal, ya tiene autorizado vender en farmacias medicinal. En Colombia también se dio el paso de autorizar. Y el que se viene con muchísima fuerza es Canadá, ¿no? Canadá ya tiene una industria farmacéutica canábica súper fuerte y con el cambio de gobierno...
¿Es legal el autocultivo en Canadá, no?
En Canadá, en este momento...
Para consumo, ¿no? Obviamente.
No tengo claro eso. Lo que tengo claro es que el nuevo presidente va a legalizar... Va a ser una legislación absolutamente abierta, va a poner mucho énfasis en el medicinal, pero va a legalizar el uso recreativo también, que en general es muy discutido si le debemos llamar uso recreativo. En general se prefiere llamar el uso adulto. Es discutible si recreativo es la palabra.
Sí, porque no necesariamente puede ser para algo recreativo.
Sí, es muchas veces para algo introspectivo o es para, en fin, diversidad o creativo. Pero Canadá se va a parecer a Colorado, que es el estado de Estados Unidos donde es más libre, donde es totalmente libre y tiene una escala de producción enorme y tiene un nivel de investigación y de industria farmacéutica.
¿Se va a tratar en Colorado?
Sí.
Venís de ahí, ¿no? Venís de Denver. Estuviste...
Vengo de hacer una gira que estuve en San Francisco y en Denver. Y la verdad que impresionado, en los dos lugares impresionado por distintas cosas, pero en Denver es muy impresionante.
Perdona que te interrumpa, porque recuerdo cuando Colorado da un paso y legaliza, ¿no? Y se pone a la vanguardia de los estados norteamericanos en su relación con la marihuana. Al poco tiempo empiezan a surgir algunas noticias, esas que encontrás tampoco... En algunos portales de noticias, yo no digo que sean una farsa, son portales relativamente serios, pero son esas noticias como que empiezan a circular y todos las levantan y toman la misma fuente.
Y nunca se sabe de dónde salió originalmente.
Sí, pero que hablaban que en Colorado había una suerte de pandemia a partir de del porro con altas concentraciones de THC, Y que pasaba que los usuarios que no estaban acostumbrados terminaban, hospitalizados por algún brote de psicótico, de histeria o ataque de pánico. Y siempre me quedé con la duda si eso era verdad o también era como algo, una verdad media.
Tomémoslo como verdad a medias. ¿Cuál es la media parte que a mí me parece que conviene tomar de eso? Hubo todo un periodo en el que a mí me parece que el mejoramiento genético del cannabis era a más THC, a ser el más fuerte. Entonces, el porcentaje de esta sustancia en flor, al principio era 5%, los californianos veteranos dicen, no, al principio el cannabis tenía 5%, después 10%, después 15%, después 20%, y hoy hay cannabis que tienen 25% de THC, y me parece que fue como una línea inicial de decir, hagamos lo más
potente, power.
Claro, lo más power que se pueda. Entonces, claro, si vos nunca fumaste y te fumás un porro entero de una flor que tiene 25% de THC, la podés pasar mal.
Claro,
podés quedarte en una cama tirado 6 horas diciendo, ¿para qué hice esto? ¿No?
Claro.
Yo creo que ahora la idea es refinar mucho más eso, no ir a niveles tan altos de THC y buscar toda la complejidad de compuestos químicos que hay. Y entonces me parece que parte de la madurez que se va dando con la legalización es que vos buscás 15% de THC, pero que también sea alto de CBD, porque el CBD es como algo que ayuda a la homeostasis de tu sistema nervioso, es medio calmante, y ya se va a una cosa mucho más gourmet que algo que vos digas, voy a tomar un vodka que tenga 80% de alcohol, o sea, es mucho más...
Que en Colorado pasó un poco eso.
Yo no sé si pasó exactamente en Colorado. Ahora cuando vas, ves la ciudad más civilizada que te puedas imaginar. No ves a nadie tirado porque fumó y quedó desparramado. Ves una ciudad de primer mundo con un dinamismo económico impresionante y con gente que te dice, no, yo me vine acá porque quiero que mis hijos crezcan acá porque el nivel de delincuencia es cada vez más bajo.
Y llegaste a conversar con ellos, por ejemplo, el tema de... ¿qué problemas tenían ellos con el narcotráfico, con el narcomenudeo de la marihuana? Y si eso, o sea, si haber cambiado un poco la, la regla de juego, modificaron o tuvieron algún impacto.
Lo que pasa es que el problema de narcomenudeo hay en los otros estados. Ahí no hay porque es como decir, vamos a traficar naranja, pero ¿y cuál va a ser el negocio si la naranja te la venden en la esquina?
Se quejan los estados limítrofes, ¿no? De que Colorado sale para esos estados.
Bueno, las leyes son sumamente estrictas en que si vos pasás la frontera del estado con cannabis, la sanción puede ser muy grave, ¿no? Uh-huh. Y eso limita un poco, o sea, eso también genera otro problema de que vos tenés un problema médico en Florida y tenés que irte hasta Colorado a buscar un frasquito y volver, porque no te lo mandan.
Claro.
Pero, o sea, en Colorado problemas de narco no hay, con cannabis no tiene sentido.
Porque, no había antes tampoco, capaz.
No sé cómo era antes, es la primera vez que voy, pero ves negocio de cannabis
por
todos lados. Claro. Y es muy simple, o sea, tenés una puerta para recreativo y otra puerta para médico, que vas con una receta de un médico que te diga si tiene insomnio, está autorizado.
¿Los demás estados están viendo con buenos ojos la experiencia de Colorado o al revés?
Ah,
están
receloso
de la situación.
No, yo creo que no tiene marcha atrás. En Estados Unidos en las próximas elecciones se suma a Nueva York y se plebiscitan muchos estados y tienen muy alta chance de ganar. Y la otra ciudad que tiene, en California hay una situación paradojal en Oakland, que es una ciudad que está pegada a San Francisco, que era como la ciudad pobre al lado de San Francisco, que autorizó los dispensarios, que es donde vos vas a comprar, digamos. Y la ciudad se fue para arriba de una manera muy fuerte económicamente y la criminalidad bajó muchísimo porque los dispensarios ponen muchísimas cámaras en toda la periferia porque no quieren justamente ningún entrevero con el narcomenudeo. Y Oakland puso una universidad de cannabis que se llama Oaksterdam, en homenaje a Amsterdam.
Mira.
Y bueno, y va liderando la NBA, el cuadro de Oakland. O sea, es como...
Está en su mejor momento. Sí. Alguna banda nueva que haya salido ahí, ya está.
Hay mucha banda chica, digamos. Hay como un estilo de música peculiar ahí, muy californiano, no sé muy bien cómo describirlo. Pero Denver ganó en el fútbol americano y Oakland va ganando lejos la NBA. O sea que...
Está de moda.
Las dos ciudades están...
Eduardo, te agarras un minutito más. Está la Rocola Humana, la vamos a incorporar también. Y se queda Nacho y es un mejunje bárbaro esto. Sí. El primer visitante del club de cannabis va a ser la Rocola Humana, seguro.
Sí, sí.
Perfecto. Y nos contás porque trajiste material que seguramente esté en exhibición.
Y estoy tratando de traer una guitarra de cannabis... Como para que la Rocola toque. ¿Mirá? Una guitarra, una hemp guitar.
Mirá, porque hay leche de hemp ahí.
Te la fuma, lo que pasa que la Rocola...
Hay que fumarse la Rocola tocando.
No, se te fuma la hemp guitar en el primer acorde.
No, seguro. Pero, bueno, contás, ¿es un hecho que abre ahora en abril o más o menos?
Bueno, es un hecho.
Y hiciste una asociación con...
Hice una asociación con el Hemp y Hashish Museum de Amsterdam.
Bien, nos contás de eso después.
Perfecto.
Suena You Don't Have Two Minutes, este reggae de Keith Richards del disco Bridges to Babylon, año 1997, ¿no?
97.
Ahí está, con la Babylon Tour, ¿así se llamó la gira?
Bridges to Babylon Tour.
Bridges to Babylon Tour. Bien, pensar que en el año 79, mensajes estoy leyendo, pensar que en el año 79 la tenía que ir a buscar a Porto Alegre y ahora casi que ya no fumo, ¿cómo cambia todo? Dice el Cayo. ¿Se consigue el extracto
acá?
¿Acá o se debe fumar porque no se consigue? Es para alguien que tiene cáncer, pregunta María.
Creo que se consigue, pero da mucho trabajo. Y el problema que yo he hablado con Raquel Peiraue, por ejemplo, que es una persona que ha estudiado mucho este tema, que creo que es de las personas que lidera aquí en Uruguay.
La psicoterapeuta,
que el problema de eso es la inexactitud de conseguir algo hecho artesanalmente aquí, que no sabes qué concentración tiene, no sabes cuánto tenés que dosificarte. Esas son las cosas que nos gustaría acelerar lo más posible para que vos puedas darte una dosis exacta de los miligramos que precisás para lo que sea que tengas. O sea que creo que artesanalmente se consigue, pero tampoco es la situación deseable, no es a donde hay que llegar, es un parche circunstancial.
Estamos con Eduardo Lacín, ingeniero agrónomo, que bueno, está por abrir el Museo del Cannabis en Uruguay, están trabajando a contrarreloj, Y también hablando sobre la marihuana medicinal, la legislación...
Lo están armando el museo.
Lo están armando. Acá la acotación carnavalera de Nacho. La marihuana medicinal en la legislación vigente, votada, no tiene casi que presencia, ¿no? O sea, en Uruguay, para producir marihuana de forma medicinal, no se podría hacer, en realidad.
Todavía creo que faltan detalles de reglamentación. No. Hay un interés enorme en hacer cannabis orgánico con fin medicinal afuera. Eso es.
Afuera, en otros países.
Cuando vas a Estados Unidos te dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer para queremos hacer cannabis orgánico para generar productos medicinales? Por favor, mueve eso. La información que recogemos aquí es que todavía falta aceitar los mecanismos para conseguir la luz verde. Uh-huh. Que es más fácil exportar que vender para el mercado interno. Hay una parte que es comprensible, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, tal cosa es un medicamento, hay que pasar por un montón de testeos que lo avalen, y como hasta ahora era imposible investigar, esos testeos en Uruguay no están. O sea, hay una parte que creo yo es comprensible. No podemos tampoco salir a decir esto es mágico y te va a curar no sé qué, cuando no hay un soporte. Hay un soporte que se va generando en el exterior, hay que generar un soporte de información interno. Pero bueno, ojalá lo generemos cuanto antes. Hoy hay empresas que ya están tratando de generar ese proceso para producir derivados de cannabis que son medicinales, típicamente algo que se llama cannabidiol, que es CBD, es la sigla. Hay muchas más sustancias que tienen un potencial médico importante. Pero bueno, hoy el proceso en Uruguay podríamos decir que...
Para la epilepsia también.
Sí, en particular hay una enfermedad...
Una enfermedad que tiene...
De los niños, sí. Que se llama epilepsia recurrente, que los niños tienen de repente 100 ataques de epilepsia por día.
Hay un caso muy famoso en Brasil, ¿no?
Hay un caso muy famoso en Brasil y hay unos documentales que yo recomiendo de la CNN... que les hace un médico de origen hindú que se llama Sanjay Gupta, que son tres documentales que en Estados Unidos han sido determinantes para cambiar a la opinión pública, que sigue casos de niños con epilepsia recurrente desde el día cero, los padres tratando de conseguir los productos hasta los años siguientes, y sigue todo el proceso, y realmente son muy convincentes en cuanto a que funciona, por lo funciona. Menos en unos cuantos casos funciona, lo que no funcionaba nada, o sea, lo tenían empastillados, dormidos todo el día porque era sino insoportable la situación. Niños que tienen que usar casco, que se rompen los dientes porque todo el tiempo tienen ataques de epilepsia. Y bueno, al desbloquear esto, hay un caso muy muy famoso de los Stanley Brothers que están plantando aquí en Uruguay con una gente uruguaya. Uh-huh. Que bueno, aparecen en ese documental, que generan un extracto que para la epilepsia parece funcionar muy bien.
Bien, sobre el museo, Eduardo, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde va a estar ubicado?
Está ubicado en lo que era la sede del Club Mar de Fondo, esto es Durazno, esquina Yaro. Es una casa allí ya hay un jardín, ya hay bastantes cosas avanzadas. Y la idea es mostrar una parte botánica, una parte histórica y sobre todo la diversidad. Es la planta más flexible del mundo, es la planta que nos da más cosas distintas, ¿no? Por eso quería traer cosas bien distintas, desde la correa para pasear un perro hasta un litro de leche en caja que se vende por Amazon en Estados Unidos.
La rocola humana estaba viendo el tetrabrí con cariño.
¿Esa leche cómo se llama? Es Pacific, es la marca.
Pacific, es hecha en Oregon. Y es, bueno, para la gente vegetariana está muy en búsqueda de lácteos, diga, entre comillas, que no tengan origen animal.
No, y entre otras cosas, yo supongo debe ser bastante más sana que la leche que contiene altos niveles de grasa, ¿no?
Sí, yo no...
Me imagino. De la misma manera que es más sano la leche de algún otro oleaginoso, grano, no sé, ¿no? Que son menos... nociva para la salud que la leche de vaca, ¿no?
Sí, yo no voy a entrar en la comparación porque mis amigos tamberos se van a enojar y no soy quien para decir que algo es más sano que
otra
cosa,
leche.
Pero sí que el aceite es usado en la ensalada y que la diversidad de usos... En Estados Unidos venden productos para perros en base a cannabis, para la artritis, para perros que tienen artritis, les calma el dolor, para los perros que vos te tenés que ir... Te vas a las 7 de la mañana y volvés de noche tarde y el perro se pone muy ansioso. Productos con CBD también. Para problemas dermatológicos, o sea, cuando vas allá, la diversidad de productos que ves es enorme, y eso es un poco lo que queremos mostrar. O sea, que
tiene una correa para perro que está hecha de cáñamo, ¿no?
Exacto.
Muy linda.
Sí. Es un poco hippie de más, la vendía.
Para que se ahorque un hippie, parece. Sí.
Pero bueno, hay todo un costado textil también que hay mucha gente interesada en desarrollar.
Woody Harrelson creo que tenía una marca de ropa, o usaba mucha ropa hecha con cáñamo. Y todo esto va a estar en exhibición. Pero la parte del Museo de Ámsterdam, por ejemplo, ¿cómo es la historia?
La parte del Museo de Ámsterdam, bueno, hay todo un montón de productos que abarca mucho la parte histórica, de los primeros textiles que se hicieron en Holanda, de productos. La gente del Museo de Holanda además tiene una empresa textil en Europa, o sea que podemos mostrar desde lo que se hacía en el siglo XVI hasta lo que se está haciendo hoy en Europa. En Europa Oriental se está plantando intensamente, y bueno.
¿Se va a poder fumar en el museo?
Fumar va a ser como en cualquier lugar a cielo abierto, se supone que sí. Pero donde esté habilitado fumar.
Pero a ver, según... ¿porque la llevaste vos o porque te puede, se la podés comprar a la casa? La casa no se puede comprar.
No se puede comprar. No se va a vender.
No se va a vender. Porque tampoco el museo va a funcionar como un club canábico.
Exactamente. No va a funcionar como un club canábico, lo cual no impide que podamos hacer una cata.
Claro.
O que alguien lleve
y fume
en los lugares abiertos.
Sí, claro.
En un museo común no comprar los cuadros. No comprar los cuadros.
Algunos sí.
¿Sí?
Sí. En el de tu hermana.
Escuchame, Eduardo, y los cactus, vos es un gran cultor del cactus.
Sí.
¿Van a estar en exhibición?
Van a estar en exhibición. Vamos a tratar de mostrar juntos todos los cactus de Uruguay, que son unos cuantos, unos 70, 80 especies. Hay cactus que son importantes también etnobotánicamente. El peyote es un cactus, el San Pedro es un cactus también importante. Va a haber una colección también. Y sí, una parte de la idea del museo es hacer un pequeño jardín botánico. Va a haber plantas de yerba mate que no son fáciles de ver. Parte de la idea es en el medio de la ciudad tener un pequeño jardín botánico.
Divino. Bueno, y abril tentativamente, ¿están trabajando para eso?
Estamos trabajando porque en abril se hace un congreso de medicina canábica que lo organiza el Sindicato Médico del Uruguay, nada menos, y queremos que la cena de cierre de ese congreso sea el comienzo de la historia del museo.
Buenas, ¿se va a cobrar entrada? ¿Cómo ya tienen...
Se va a cobrar entrada, pero bueno, vamos a ver de hacer convenios como para que se pueda concurrir, que no, cada vez que vas no tengas que pagar una entrada.
Buenísimo. Bueno, quedamos a la espera entonces de la inauguración.
¿Cómo no?
Dale.
Quedan invitados oficialmente.
Vamos a ir a musicalizar el día de la inauración.
Buenísimo.
Ni que hablar. Vamos a hacer un programa de ahí, ¿no?
¿Cómo? Seguro. Eso por lo menos.
Sí. Bueno, Eduardo Lacina, muchas gracias.